Tenemos en el Museo Marítimo de Asturias, en Luanco, una exposición fantástica, exposición homenaje, con la que se conmemora la hazaña que hicieron los tripulantes de la goleta Idus de marzo, porque se cumple el 40 aniversario de aquel viaje a la Antártida, que fue de alguna manera la primera expedición científica española a ese continente. Por cierto, la goleta se construyó, nadie salió de candazo, hay que decirlo. Uno de los tripulantes era Alberto Vizcaíno, que además era, imagino que sigue siendo, biólogo en la expedición. Hola, Alberto, muy buenos días.
Sigo siendo porque la biología imprime carácter, pero afortunadamente estoy jubilado.
Bueno, lo que pasa es que uno estas cosas no las deja, ¿no?
No, nunca.
Es como de formación profesional, uno sigue mirándolo todo con ojos de biólogo.
Ojos de biólogo, y tratando de clasificar o de conocer cada planta o cada bicho que se le aparece por ganar.
Alberto, ¿cómo fue, qué recuerdas de la partida de aquel primer viaje del Idus de marzo?
Todo porque hacemos un ejercicio de memoria anualmente, cada año, desde hace más de 25 y con el lapso de la pandemia, nos reunimos los supervivientes de la expedición, en ocasiones pues hasta 14, 16 de nosotros, y pasamos dos o tres días aquí en Asturias. El año pasado lo hicimos aquí en Villaviciosa, que es donde vivo, y nos pasamos tres días hablando sin parar, hablando 20 horas al día, y por supuesto siempre de lo mismo. Con lo cual tenemos la memoria muy fresca, y cada año que nos reunimos aparece algo nuevo que no sabíamos o que habíamos olvidado y que alguien lo mantiene todavía fresco.
Aquello fue con todas las letras, una aventura.
Fue una aventura. Santiago Cañedo, que fue capitán de la goleta y uno de los dos armadores, lamentablemente muerto, lo decía. Decía que había sido una gran aventura, que no tanto ir, sino con el hecho de volver y volver todos bien, y volver todos vivos. Eso sí había sido una aventura. Él decía que ir a la Antártida era muy fácil, que lo difícil era volver entero. Y tenía razón. Y sí, fue una aventura, porque yo ahora que todavía de vez en cuando pues das alguna charla en algún colegio a críos pequeños o a chicos y chicas jóvenes, cuando les cuentas lo que no había, se quedan asombrados y tú mismo te quedas asombrado. Ahora nos llevamos en la mano un teléfono móvil que es una auténtica biblioteca de Alejandría, que es un GPS, es muchísimas cosas. Nosotros llevábamos uno de los primeros GPS a bordo de la goleta, con una precisión posiblemente del entorno de medio kilómetro en la mar. Es bastante. Nuestro GPS, ahora el teléfono, nos da una precisión de centímetros. O sea, tú puedes ir caminando por la calle y girar a la derecha cuando él te dice que gires a la derecha.
Sí.
Y no te equivoques en un metro. Es decir, desde ahí, a cuestiones de ropa, de alimentación, es el avance ha sido tan rápido en todo. Ahora cualquier crío, mi nieto, va al colegio con una ropa, con un plumífero o con un impermeable o con unas botas que son impermeables, transpirables, cosas que parecen magia y que por aquel entonces sencillamente no existían.
Claro, ¿qué os poníais? ¿Cómo combatíais el frío?
Nosotros llevábamos una bastante buena ropa de agua, pero para aquella época, en el sentido de que era pesada, ahora es muchísimo más ligera. Tenías siempre que buscar ese equilibrio entre algo que fuese impermeable y que transpirase un poco, que o te calabas por fuera porque te entraba el agua, si era muy impermeable te calabas por dentro porque no podías expulsar el sudor. Llevábamos unas de las primeras botas de Gore-Tex, que así transpiraban, pero luego todo bastante rudimentario. Había cosas que siguen siendo buenas, la lana sigue siendo el único material, todavía no se ha descubierto ningún otro, que incluso estando mojado sigue calentando, pero todas estas cosas modernas, ahora este calzado tan absolutamente ligero, no existía, lo sabemos. No hace falta haber ido a la Antártida para saber.
En temas de comida, por ejemplo, ¿cómo ibais de provisiones?
Íbamos muy bien, llevábamos además un equipo de cocina muy bueno. Yo soy Tazúa, era un camarero profesional que había navegado mucho con la Conoco, una compañía de petroleros americana, y venía con el hábito de los petroleros, pues con unos menús fantásticos. Era un cocinero extraordinario y en ningún día, ni en las peores circunstancias, ni en los peores temporales, que cogimos algunos muy, muy fuertes, nunca comimos frío, nunca.
Bueno, y cuando, más allá de la tarea científica que hicisteis, cuando regresasteis a casa, cuando pusisteis pie en tierra a la vuelta.
Yo eso sí lo recuerdo con una mezcla un tanto agridulce, ¿no? El hecho de volver a casa, de ver a tu familia, a tus seres queridos, por un lado, y el hecho de despedirte de gente con la que habías convivido durante 4 meses en circunstancias muy extremas, desde la más absoluta felicidad, navegando en Palma Chicha, en la cubierta de un barco que era una delicia, o temporales como las de 18 metros y temperaturas bajo cero. Entonces, esa alternancia de situaciones, el haber estado viendo pues parajes absolutamente vírgenes, fauna que se dejaba prácticamente tocar, compartir eso con alguien tiene mucho, y el final del viaje era separarse. Y entonces era esa mezcla, insisto, agridulce de llegar a casa y de terminar la expedición.
No me gustaría ni nada, Alberto, estar en una de esas reuniones que hacéis anualmente para recordar, porque esto da no solo para escribir un libro, esto da para hacer una película, Dios mío. Hace 40...
Estás invitada, no hablamos de nada excesivamente íntimo, y hay veces que coinciden nuestras mujeres,
sí,
o amigos, y bueno, estás invitada cuando quieras.
De acuerdo, me tomo la palabra, ¿eh? 40 aniversario, señores, de aquel viaje a la Antártida, la primera expedición científica española que tocó el continente y que salió con el IDUS de marzo. La exposición homenaje la tenéis colgada ya en el Museo Marítimo de Asturias, en Luanco. Alberto Vizcaíno, tripulante y biólogo de aquella expedición, nos ha dado algunos pequeños detalles. Muchísimas gracias, Alberto, y un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti.